A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen cada mañana para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida, conduce la periodista Magdalena Olea.
Algunas horas el descenso de la temperatura ambiente tras el anuncio del presidente Piñera del envío de un paquete de medidas sociales. En la mañana del miércoles, los canales de televisión iniciaron sus transmisiones entrevistando en sus estudios a los ministros sectoriales, quienes explicaban cómo y cuándo se entregarían los beneficios que entregaría el gobierno. Pero al mediodía las cosas habían cambiado. La nueva chispa que volvió a encender la pradera surgió por un rumor extendido por redes sociales, que luego se trasladó al Congreso. Cuando el ministro del Interior, Andrés Chadwick, estaba siendo interrogado por la sala de la Cámara para dar cuenta de su gestión a cargo del orden público durante la emergencia, diputadas del Frente Amplio, lideradas por Pamela Giles, se le acercaron con carteles para ponérselos en la cara. Esto provocó la reacción de diputadas oficialistas que intentaron impedir la acción, lo que provocó una trifulca que estuvo a milímetros de terminar a golpes. Ese hecho y una denuncia que comenzó a circular desde la mañana por redes sociales sobre un supuesto centro de detención clandestino en una comisaría dentro de una estación de metro generaron un ambiente de nuevo irrespirable. A las 10:18 del miércoles, la ex candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, pidió por Twitter la renuncia de Chadwick, asegurando que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había denunciado torturas en la estación Baquedano. Sin embargo, horas más tarde, el supuesto centro de tortura fue desmentido por el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos y por dos jueces que visitaron el recinto y que declararon que revisaron minuciosamente el lugar sin encontrar rastros de lo que se acusaba, como la existencia de personas colgadas desde el techo. Según los magistrados, el lugar no tenía estructuras que permitieran colgar un cuerpo humano, pero ya era tarde. La pradera ya volvía a arder en llamas. El primer balde con agua que lanzó el presidente a la hoguera se había casi evaporado. Quedan, por cierto, las medidas sociales propuestas que se tramitarán con urgencia en el Congreso. Pero hará falta otro balde de agua y otro, y quizás otro más. Y pronto, antes de que el fuego se salga de control. Se lo dijo ayer al presidente Piñera el exministro de Michelle Bachelet, José Antonio Viera Gallo, también columnista de nuestro y de este programa. Se lo dijo frente a frente en La Moneda. Dio un buen primer paso, pero faltan varios más. Soy la periodista Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, y hoy estamos con el filósofo, analista político Max Colodro y también con el exministro José Joaquín Brunner.
Buenos días, Magda.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín.
Muy buenos días.
¿Cómo están con todo el acontecer noticioso?
Impactado, por decirlo menos, por decirlo suave.
Bueno, José Joaquín, tú escribiste una columna hace unos días en El Líbero donde explicabas por qué ha retrocedido la democracia, ¿cierto?
Una muy buena columna.
Y hoy escribiste una carta en un diario, en La Tercera, donde dices que para adelante hay tres desafíos fundamentales: restablecer el pacto democrático, concretar un pacto social efectivo y rearticular un pacto dirigencial. ¿Podrías ahondar en tu mirada sobre lo que está pasando y sobre también la columna y la carta que escribiste?
Bueno, me parece en realidad que lo más, no solamente lo más urgente, sino el tema de fondo, de mayor calado, es el tema democrático. O sea, aquí lo que ha habido ciertamente es un sobrepasamiento de las instituciones democráticas, esta idea de que las instituciones funcionan, como decíamos todos hace un par de años. Se ha demostrado que en esta coyuntura las instituciones no han funcionado y ha habido que hacer una serie de cosas de emergencia, no solamente el estado de emergencia, sino que la clase política entera está en emergencia, el país está en emergencia, las calles están en emergencia. Y mientras no se restablezca el orden autogobernado, que significa la democracia, es decir, que cada ciudadano está dispuesto a cumplir no solamente con la ley, sino además a demostrar una civilidad en el trato con los otros, no vamos a poder salir de esta situación. Y efectivamente, el estado de emergencia todavía no logra controlar la violencia en las calles, que ya sabemos es algo completamente distinto del canal o del cauce de las protestas.
¿Tú consideras, José Joaquín, que el estado de emergencia era necesario en estas circunstancias?
Sí, me parece que sí. Me parece que
a pesar
sí.
de todas las críticas que ha habido por el tema de los excesos.
Sí, sí. Pero los excesos esta vez están efectivamente a la vista. Es decir, rara vez yo creo que un país ha tenido la oportunidad de presenciar a través de los canales de televisión y de la radio directamente y del streaming directamente las operaciones militares y policiales y mirarlas con lupa y en detalle qué es lo que está ocurriendo. Ahora, efectivamente, cada vez que haya un desborde y se cometa alguna ilegalidad en el trato a las personas que están siendo detenidas, va a haber un proceso y volveremos en ese plano por lo menos a una cierta normalidad, pero que se hacía necesario restablecer mínimamente el orden en las calles y que el Estado tenía que volver a recuperar mínimamente lo que lo define, que es el monopolio del poder y de la violencia, que eso es un Estado, es el que tiene el monopolio y lo hace, lo canaliza a través de la ley. Bueno, eso se quebró en Chile y eso es lo que hay que restituir en primer lugar. Y luego viene toda la discusión con medidas de mayor justicia social, en la que tampoco hay que entrar atolondradamente, porque acá hemos tenido un 4 años de un enorme despliegue de medidas pro equidad en todos los planos, y lo que descubrimos hoy día es que buena parte de esas medidas efectivamente no dieron el resultado esperado. En general sabemos por qué, sabemos porque fueron aprobadas en tiempo de la expresidenta Bachelet con gran precipitación, sin un diseño serio, careciéndose de un diagnóstico a qué problema se quería responder, y eso mismo podría volvernos a ocurrir. Es decir, si vamos a aprobar un paquete de medidas sociales en el clima con que está trabajando el Parlamento el día de ayer, bueno, mal nos va a ir con las medidas que aprobemos, ¿no? Porque esto requiere una mayor tranquilidad y aplomo para poder avanzar en ese plano. Y finalmente yo hablo de un plano dirigencial, es decir, necesitamos que la clase dirigente del país en todas sus expresiones representadas en el Parlamento tengan la capacidad de volver a hacerse cargo del país. Es decir, están demostrando una ineptitud que efectivamente termina siendo riesgosa, ¿no?
O sea, las imágenes que vimos ayer del Congreso son vergonzosas.
Pues vergonzosa. Y para qué decir, también el gobierno
ha actuado muy mal,
de una manera efectivamente muy poco efectiva en la gestión política, en la comunicación política. Todavía hay esta idea de alimentar expectativas y de tratar de dar a entender de que vamos a salir todos mejor y que este es un momento creativo. No es un momento creativo, es un momento de emergencia en el que estamos tratando de reponer las piezas que se destruyeron o que se cayeron o se desbandaron. Entonces, me parece a mí que hace falta en la clase política el tomarle el peso a la gravedad de lo que estamos viviendo y a volver a hacerse cargo de conducir orientando realistamente a la sociedad.
¿Y qué es lo que debiera hacer el gobierno en ese sentido? ¿Qué es lo que hay que hacer para restablecer el orden, para volver a una cierta normalidad, si es que se puede hablar de volver a la normalidad, que tampoco creo que podamos volver a lo mismo que vimos el jueves pasado, pero por lo menos tranquilizar un poco las aguas? ¿Qué es lo que hay que hacer?
A ver, yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que está haciendo, no sé si con mucha eficacia, pero yo creo que el gobierno tiene que insistir, como dice José Joaquín, en que la primera prioridad, la prioridad de corto plazo, la base para todo lo que puede hacerse después es restablecer el orden, la seguridad de la gente. Yo creo que efectivamente en las circunstancias que estábamos viviendo con estos niveles de violencia, de vandalismo, de saqueos, era muy difícil no terminar en un estado de emergencia y en un toque de queda, sinceramente, con todos los riesgos y con todos los costos que eso implica. Yo entiendo que efectivamente tirar a los militares a la calle tiene un costo desde el punto de vista del riesgo de la seguridad de las personas. Yo creo que efectivamente es muy complicado poner a las Fuerzas Armadas a controlar el orden público. Se pagan costos como los que hemos estado viendo también en estos últimos días. Costos en materia de descriterios, de exceso, eso es parte de alguna manera de los costos que tiene lanzar a las Fuerzas Armadas a ejercer este tipo de labores.
Era la manera de establecer el orden.
No había ninguna alternativa.
Terminar con la violencia.
Mira, cuando vino el terremoto, Michelle Bachelet se demoró mucho, hizo grandes esfuerzos en no lanzar a los militares a la calle por razones obvias, simbólicas. Frente a los saqueos en Concepción, finalmente tuvo que resignarse a hacerlo porque en este tipo de circunstancias es muy difícil controlar de otra manera. Pero perdón, a mí hay una de las cosas que me parece también clave. Siento que el gobierno ha cometido muchos errores en el ámbito comunicacional, y creo que ese es un factor que de alguna manera también explica el por qué las cosas se fueron desbordando con la velocidad que lo hicieron a partir del jueves y viernes de la semana pasada. Es decir, ministros que le dicen a la gente que están muy contentos porque bajaron las flores, ministros que le dicen a la gente que bueno, que para evitar la hora punta se levanta más temprano. Sebastián Piñera en medio de la crisis del viernes que se va a comer pizzas con su familia, el famoso concepto de la guerra, de que estamos en guerra.
Pero
por último, ese es un audio personal que alguien filtra, no es una señal pública. Pero efectivamente yo creo que el gobierno ha cometido muchos errores que han encendido mucho esta pradera. Han ayudado a encender muchísimo esta pradera.
¿Y cuál es el siguiente paso que tiene que hacer el gobierno en ese sentido? Han habido rumores de un cambio de gabinete, el que todos estábamos esperando que suceda y que no ha sucedido. ¿Creen que con eso va a lograr el gobierno dar una señal política, apaciguar este cuento, esto que estamos viviendo?
Bueno, va a ser por cierto una señal, pero no hay que esperar de que por el hecho del cambio de gabinete va a cambiar la situación. La situación tiene también su propia lógica. Este tipo de movimiento, que no son probablemente organizados en el sentido tradicional de que un partido político con una plataforma de demandas bien estructurada, con una organización partidaria, empuja un movimiento de masas en las calles, eso fue lo típico del siglo XX. Hoy día estos son movimientos, un analista los llama, son verdaderos enjambres, quiere decir unos grupos de individuos que sin plataforma alguna, que sin previa concertación, que a partir de un sentimiento determinado se comunican a través de las redes y se autoorganizan a través de las redes, y entonces esto tiene un movimiento de como de una ola, digamos, que puede subir, bajar y que finalmente terminará por dispersarse. Ahora, obviamente que no basta sentarse y esperar que la ola pase. Lo que hay que ir haciendo es buscando acotar y poner determinado freno, restituir el orden en lo básico, y el gobierno fortalecerse porque sale efectivamente muy debilitado. O sea, este movimiento en parte refleja la debilidad del gobierno previa al movimiento, y durante el movimiento se radicaliza esa debilidad. Y el gobierno tendrá que hacer todo lo que necesita hacer, entre otras cosas, y muy prontamente, un cambio de gabinete. Pero no cualquier cambio de gabinete, tiene que reforzar su equipo político, tiene que adaptar las políticas sectoriales a la nueva agenda que el gobierno espera impulsar, y esa agenda tiene también que quedar más clara. Hasta ahora el gobierno va por partes, va diciendo una cosa y 12 horas después dice otra, y va explicando un proyecto de ley y otra medida que se va a tomar ahora en un momento más, etcétera. Hay que tener una cierta capacidad de organizar la agenda gubernamental, que luego tiene como reflejo también una cierta organización del debate público, que en este momento es muy intenso, pero efectivamente muy desordenado.
¿Tú coincides, Max?
Coincido. Yo creo que efectivamente el gobierno ha tenido problemas de conducción político muy serios, más allá de los errores comunicacionales que ya mencionábamos. El gobierno el gobierno se ha visto como un gobierno paralizado, un gobierno sobrepasado por la crisis. Y lo que tiene que hacer el gobierno rápidamente es recomponerse. Yo creo que fue una muy buena señal haberse juntado al menos con un sector de la oposición, con los que estuvieron dispuestos a participar, intentar dar la señal de que aquí lo que el país requiere es una agenda trabajada en conjunto entre fuerzas de gobierno y fuerzas de oposición. Pero efectivamente al gobierno le falta todavía mucho para tomar el control, recomponerse y retomar el control del proceso político y de alguna manera tener una respuesta a la envergadura de lo que está enfrentando.
Ahora, el resto de la clase dirigencial del país, de los partidos políticos que hoy día están en la oposición, efectivamente han dado muestras también de una enorme inmadurez. Si uno piensa que por problemas mucho menores y más acostados, más sencillos, menos tóxicos que el que estamos enfrentando, los partidos se pusieron de acuerdo en algún momento para salvarle la situación a un partido que había dejado de inscribir a sus candidatos. Y en otra oportunidad, cristiana, cuando hubo la crisis, digamos, de los mobgates, se juntaron todos los partidos. Y así sucesivamente, hay una cierta tradición en Chile de que los partidos que están en la oposición, cuando entienden en profundidad la inestabilidad del orden institucional, efectivamente están en condiciones y dispuestos a facilitar las cosas de modo tal que el Estado como tal se haga cargo de la situación y no solo el gobierno y el presidente de la República. En este caso, a mí me parece que la actitud de sectores del Partido Socialista que impidieron su participación en el diálogo con el gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista, son efectivamente señales de parte del desplome que está experimentando el orden democrático. Porque si frente a una situación como esta de desborde, las fuerzas políticas responsables no son capaces de trabajar en conjunto para darle al Estado una proyección y una presencia en la coyuntura, me parece a mí que en qué momento entonces lo van a hacer.
José Joaquín, yo te voy a hacer una pregunta súper difícil. ¿Tú crees que estamos en una circunstancia que pueda derivar en una renuncia del presidente de la República?
No, para nada, creo que sería... No. No,
no ves ese riesgo en el
escenario.
No
veo ese riesgo y me parece de una...
Porque otra hay sectores vez, de izquierda que lo están planteando derechamente.
Bueno, pero efectivamente por eso te lo ha hecho no solamente sectores, sí, lo ha hecho el Partido Comunista a través de voceros, digamos, que el Partido Comunista, curiosamente, que ha sido tradicionalmente un partido de orden, porque era un partido revolucionario, pero de orden, mientras fue un partido pro Unión Soviética, era un partido completamente institucional y lo fue durante el tiempo de la Unidad Popular y lo fue en buena parte de la lucha antidictatorial. Hoy día tiene efectivamente unas vacilaciones de conducción terrible, ¿no? Entre una. Como no hay efectivamente un cuerpo ideológico sólido en este momento, ni hay un proyecto de cambio de la sociedad, porque acá una gran pregunta es: todas estas fuerzas que hoy día acompañan anímicamente al movimiento y se imaginan que allí va a venir una enorme transformación y una suerte de emancipación de todas las energías de la sociedad, me pregunto cuál de estas fuerzas efectivamente está en capacidad de diseñar un cambio y de hacerse cargo el día de mañana del Estado. Lo que han demostrado el Frente Amplio y el Partido Comunista, que a veces suele nombrarse como la alternativa de futuro, me parece a mí que es de una irresponsabilidad completa, de una inmadurez.
¿Tú crees que hay
político
riesgo de esto que se llama cambio de modelo en la sociedad chilena? ¿Está puesta en riesgo a raíz de estos modelos?
Yo creo que más que cambio de modelo en el sentido estructurado de un proceso de rebelión popular que lleva a un cambio de fuerzas en el Estado y permite efectivamente una política nueva de cambio de modelo, me parece que no estamos frente a eso. Estamos frente a un riesgo efectivamente que la política y el llamado modelo, es decir, una cierta forma de organizar el desarrollo del país, simplemente se deshilache. Ese me parece que es el riesgo mayor. Y que terminemos en una especie de guerrilla política con un desorden, digamos, continuado en las calles y con unas políticas que obviamente van a ir crecientemente perdiendo efectividad u obligando, digamos, a tomar medidas de emergencia contradictorias. Y al final de eso, detrás de la puerta que estamos abriendo, lo que está no es la rebelión popular, lo
es
que está el populismo
de
y probablemente autoritario de derecha, que lo conocemos, que es la respuesta que varias sociedades han encontrado para este tipo de ebulliciones. Y entonces, o es un desorden completo como el de Nicaragua o el de Venezuela, o bien son fórmulas de restituir el orden que la gente finalmente también aplaude y pide y exige. Y ese yo creo que es el gran riesgo que estamos viviendo hoy día.
Tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos conversando con José Joaquín Brunner y con Max Colodro. Hoy nos acompaña Lavinia García Silva, vinos memorables con personalidad única. Ya volvemos con más Mirada Libre en Agricultura.
Yeah.
Hace 20 años, la familia Garcés Silva imaginó vinos únicos y con identidad propia. Vinos que rompieran con las convenciones de la época y se proyectaran en el tiempo como uno de los grandes vinos de Chile. Pioneros en el Valle de Leyla, plantaron sus viñedos con vista al mar y con enología de precisión. Crearon vinos muy expresivos y elegantes. Viña Garcés Silva, hoy por hoy, marca tendencia enológica con estilo y personalidad, orientados a la calidad para entregar una experiencia inolvidable en cada uno de sus vinos. Amay o Boya.
Oye, ¿vamos a tomar un café?
Ya, pero déjame ir a buscar la chaqueta porque debe hacer un frío afuera.
Pero si no hace frío, además ya no tenemos que salir a comprar. La empresa contrató Quality Coffee Service.
Se acabó el invierno, pero no el café. Disfruta un exquisito café de grano italiano o en segundos prepara tu expreso, americano, cappuccino y latte. Todo por un bajo monto mensual que incluye mantención, café e insumos. ¡Despreocúpate! Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
La forma en que vivimos está dejando una huella negativa en el planeta. Pero en INACAP creemos que juntos podemos dejar una huella positiva. Y ahora es el momento de comenzar. Entra a inacap.cl/lahuelladelfuturo y conoce las actividades de sensibilización como seminarios, charlas, talleres, intervenciones y reciclaje que realizaremos en todo Chile. Y súmate para enfrentar el cambio climático. INACAP, anfitrión COP25.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito BCapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BCapitals.com. Sueñas en límites.
Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura. Estamos conversando con José Joaquín Brunner y con Max Colodro sobre esta crisis lamentable que estamos viviendo en nuestro país. Max, tú querías hacer un punto sobre...
Sí, yo quería complementar las cosas que hemos conversado aquí con José Joaquín. A mí hay una de las cosas que me ha sorprendido en estos días es... cómo hemos llegado a una situación, cómo esta situación que estamos viviendo ha dejado a una inmensa mayoría de chilenos completamente invisibilizados. O sea, aquí estamos viendo un escenario, una puesta en escena en la que están los manifestantes, la gente que se manifiesta pacíficamente en función de cosas que no están muy claras. Hemos visto a los violentistas, el saqueo, a los actores políticos, por la otra parte, el gobierno. Sin embargo, esa inmensa mayoría de la gente que, a mi juicio, es la gente que realmente lo está pasando mal, la gente que está asustada, angustiada, la gente que vive en la periferia de Santiago y ve cómo se quedó sin metro después de haber esperado años tener acceso al metro, la gente que se quedó sin supermercados, la gente que ve que los comercios de la esquina, las pymes, están literalmente en una situación dramática, que viene una ola de cesantía muy grande a raíz de lo que estamos enfrentando en muchas zonas de Santiago, fundamentalmente. Esa mayoría asustada, angustiada, hoy día no aparece, no está visibilizada por este conflicto por ninguna parte.
Vamos a tener que hacer una pequeña interrupción del programa. Vamos a dejarlos con Jessica Castañeda para el anuncio que está con el presidente
Piñera. Escuchemos al presidente de la República, Sebastián Piñera, se refiere a este proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas.
Pero también sabemos que constituye un importante alivio y un importante aporte a resolver esos problemas y a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y también quiero decirlo con mucha franqueza. Esta agenda va a significar un enorme esfuerzo del Estado para poder financiarla. Va a requerir reasignaciones, va a requerir sacrificios y va a requerir esfuerzos. Pero estamos absolutamente convencidos de que vale la pena llevarla adelante. Hoy quiero compartir con mis compatriotas una buena noticia. Hoy he firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía. Ustedes saben que por mandato de la ley, la energía subió en promedio 9,2% hace algunos días atrás. Queremos anular esta alza en el precio de la energía que habría afectado a casi 7 millones de hogares chilenos. Y lo hacemos retrotrayendo el precio al que existía antes de esta alza, lo cual sin duda significa un alivio en la cuenta de la luz. Y además, este precio se mantendrá inalterado hasta diciembre del próximo año. Quiero agradecer los aportes que han hecho parlamentarios de muchos sectores para poder impulsar esta iniciativa. Y también agradecer a las empresas eléctricas por su actitud y disposición para facilitar esta medida, que significa sin duda una buena noticia para casi 7 millones de hogares chilenos. Mañana firmaré y enviaré al Congreso el proyecto de ley que permite el alza en las pensiones, lo que va a favorecer a casi 3 millones de pensionados en nuestro país. Y en los días siguientes, y con mucha voluntad y con un claro sentido de urgencia, seguiré enviando los proyectos al Congreso para implementar esta agenda social y seguiremos impulsando las medidas administrativas para darle vida a esta agenda social. Le he pedido a los ministros, y sé que están trabajando, y que tomen y han tomado contacto con los distintos sectores de nuestro país, para que todos juntos podamos impulsar esta agenda social y escuchar así, en forma fuerte y clara, la voz y el mensaje que nos han transmitido los chilenos en los últimos días. Quiero decir también que gracias al trabajo y al compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, de nuestros bomberos y de cientos de miles de ciudadanos que han colaborado y que quieren restablecer el orden público, fomentar y fortalecer la seguridad ciudadana y de esa forma contribuir a fortalecer nuestra democracia, a fortalecer la paz en nuestra sociedad, la situación de orden público.
Vamos a dejar hasta aquí las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera. Ya firmó y envió al Congreso este proyecto que crea un mecanismo de estabilización del precio de la energía. Dijo, el alza habría afectado a 7 millones de hogares. Es un alivio, dijo, estamos escuchando la voz y el mensaje de los chilenos. Y esto se va a mantener hasta diciembre del próximo año. Además, agradeció con quienes conversó, con parlamentarios. Y lo dijo también con las empresas eléctricas que le facilitaron el trabajo para aplicar esta medida. Los dejo y en cualquier minuto estamos en contacto.
Muchas gracias, Jessica. Bueno, ese era el anuncio del presidente sobre el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, que es parte de esta agenda social, ¿cierto?, que anunció el gobierno. Max, tú estabas hablando, haciéndonos un punto sobre eso que hemos estado conversando, pero también quiero preguntarles por qué creen ustedes que las propuestas del presidente en el marco de esta agenda social no logró apaciguar los ánimos de la gente ayer, poniendo contexto que un día después de que el mandatario lanzó estas medidas, comenzó a circular por redes sociales y por WhatsApp también, este supuesto centro de detención en Baquedano, que torturaba a personas, que las colgaban del techo, algo realmente terrible, y que finalmente cambia totalmente el clima de opinión pública.
Bueno, no hay nada más voluble en realidad que los climas de opinión en estas etapas, porque efectivamente estamos tal vez una de las emergencias más llamativas de todas y de las que menos se comenta es la emergencia comunicacional, es decir, el tener a los canales de televisión y buena parte de las radios 24 horas del día dedicadas exclusivamente a cubrir algo que, como bien decía Max recién, toma a una parte movilizada de la sociedad e invisibiliza al resto de la sociedad, pero al resto de la agenda de ese resto de la sociedad y el trabajo cotidiano y la vida, digamos, mucho más compleja de una sociedad. Este tipo de movimiento, y ya se ha observado en otros países, tiene como una de sus momentos culminantes, el hecho de que logra precisamente esto, atraer por completo el foco de atención sin que quepa ninguna diversidad. O sea, todo se concentra en un solo foco, y ese foco, claro, es muy voluble a la información que va surgiendo cada minuto. Pasó esto, pasó esto otro, las redes entonces alimentan, se ha mostrado estos días cómo ha crecido, por ejemplo, todo el fenómeno del fake news ha crecido durante esta semana, efectivamente, porque estando todo concentrado en un solo fenómeno de la sociedad ciertamente no es nunca un solo fenómeno, pero por estos días la impresión que tenemos es esta, y por lo tanto todos nos vemos finalmente envueltos en una suerte de incapacidad de tomar distancia, el vernos nosotros mismos todos crispados, el encontrar que la situación es terrible. En realidad son fenómenos históricos que, si uno los mira en perspectiva, no debiera estar experimentando esta suerte como de desquiciamiento personal en que nos encontramos muchos de nosotros. Pero tiene que ver mucho con que estamos asistiendo, desde el punto de vista de algunos teóricos dirían, a la sociedad del espectáculo, pero cuando su espectáculo se transforma, digamos, en un solo espectáculo diariamente, 24 horas al día, durante todos los días de la semana. Eso efectivamente es muy impactante para la emocionalidad de las personas. Pero debemos tener la capacidad ahora de empezar a racionalizar y no, digamos, y no colgarnos al sentido este que anda circulando por las redes, de que, digamos, que nos hace vivir a todos como en la hipersensibilidad. No, reduzcamos el ritmo de la sensibilidad para empezar a razonar sobre qué es lo que realmente está ocurriendo en el conjunto de la sociedad.
Sí, yo agregaría un poco, volviendo al tema de esta mayoría silenciosa, de esta mayoría invisibilizada un poco por toda esta situación y por toda esta crisis, yo tengo la sensación de que al final, cuando pase esta resaca, los procesos políticos que vienen hacia adelante, me refiero entre otras cosas al escenario electoral, se van a definir básicamente en función de cómo esta mayoría invisibilizada vivió, leyó, sintió durante este proceso que hemos observado, más que lo que vivió, sintieron los manifestantes, o de lo que ocurrió respecto de aquellos que participaron de acciones violentas, de saqueos, etcétera. Aquí la que va a tomar las decisiones respecto de cómo vivió esta coyuntura dramática, esta situación de tensión máxima en la que se ha puesto la sociedad en esta última semana, bueno, la manera como ellos han vivido eso, sus temores, sus esperanzas, eventualmente, en caso que las haya, respecto de lo que ha significado este fenómeno, sus angustias, sus inseguridades, son las que al final del día van a terminar primando en las decisiones que la mayoría de los chilenos van a terminar tomando a partir del próximo año.
¿Y qué quiere decir eso? O sea, ¿podría potenciar, por ejemplo, extremismo en derecha o en izquierda?
Un poco lo que ha estado planteando José Joaquín.
¿Liderazgos como José Antonio Kast?
Por un lado, eventualmente, candidatas más radicales con una agenda más de cambios estructurales no liberales, como la que plantea Beatriz Sánchez, y eventualmente, por el lado de la lógica de la preservación del orden y de la seguridad, candidaturas como la que representa hoy día José Antonio Kast.
Antonio Kast. Sí,
efectivamente. Y en medio de todo esto, Maxi, del análisis que estabas haciendo, esta idea que también circula respecto de una posible, llamemos, de un posible factor externo, organizador externo, ya bien dentro del país, pero externo al movimiento mismo, un partido, por ejemplo, o algún círculo conspirativo que está en algún lugar de Santiago, o bien fuerzas externas, llámese, no sé, se dicen cosas tan increíbles como que podría ser Venezuela, Cuba, etcétera. ¿Cuál es tu
idea? Yo lo veo, sinceramente, yo tiendo a ser más bien escéptico. No tengo ninguna evidencia ni para confirmar ni para rechazar, pero tiendo a ser más bien escéptico. Yo creo que efectivamente aquí lo que hay fue una explosión de malestar, a la cual los partidos, como bien decías tú, más bien tienden a buscar subirse a esa ola. Fue un poco lo que ocurrió con el movimiento estudiantil el año 2011 también. Me acuerdo que Pablo Ortúzar usaba un muy buen concepto para hablar de eso. Hablaba de que el movimiento estudiantil en ese periodo fue vampirizado por los partidos. Les chuparon la sangre, se intentaron subir al movimiento para chuparles la sangre. para reactivarse, para revivirse, para retonificarse en función de ese movimiento social. Y yo creo que mucho de eso estaba ocurriendo hoy día también. Los partidos buscan subirse, buscan que mostrar la idea de que la agenda que ellos tienen es la agenda que representa este movimiento. Y yo creo que, claro, en la medida en que hay voces desde el mundo institucional, político, que van reafirmando la necesidad y que le van dando legitimidad al movimiento, eso refuerza también al propio movimiento. Pero no sé si eso supone una planificación y una y un gatillamiento previo por parte de alguna organización al estallido de todo esto.
Bueno, no tenemos... Perdón, sí, yo nada más que quería decir que comparto mucho eso. Me parece que este otro análisis es un poquitito de Guerra Fría. O sea, la gente cree que todavía vamos en el siglo XX y por lo tanto que hay estas fuerzas externas en pugna y ellas podrían explicar en última ratio todo. A mí me parece que estos movimientos, si uno los mira en el mundo, lo que está ocurriendo son estrictamente distintos a los que uno imaginaba como lógica política de insurrección o de finalmente de Guerra Fría en el siglo pasado.
Muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Lamentablemente está muy buena e interesante la conversación. Gracias, José Joaquín, y gracias, Max.
Gracias.
Hasta
a ti,
luego.
Mario.
Buenos días. Adiós.
Hoy nos acompaña una vez más Viña Garcés Silva, vinos memorables con personalidad única. Ya volvemos.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
Servicio.
Lomata Cultural presenta Miss Saigon, el musical de Vitacura. Por primera vez en Chile, esta historia de amor, sacrificio, esperanza y libertad. Miss Saigon, 11, 12, 13 y 14 de diciembre en Lomata Cultural. No te pierdas este magnífico musical. Ya están disponibles las entradas en lomata.cl. Descuentos con tarjeta Mi Vita y Club de Lectores del Mercurio. Una producción de Vitacura Cultura.
¿Una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura. Antes de conversar con el historiador y profesor Alejandro San Francisco, les tengo unas buenas recomendaciones, unos artículos que publicamos hoy en el Libero. Primero, publicamos una entrevista que le hicimos al exministro José Antonio Viera Gallo, que fue invitado por el presidente ayer a La Moneda, junto a Carlos Peña, Arturo Fontaine también, y otros. Y en esta reunión se abordó la crisis actual del país, y Viera Gallo dice que le manifestó al presidente que su discurso había sido un primer paso positivo, pero que faltaban varios pasos más. También pueden encontrar una nota en la que contamos que en 5 días el Consejo Nacional de Televisión ha recibido 134 denuncias por la cobertura de los canales durante la emergencia Y nos escribe una columna Luis Larraín sobre el comportamiento y el rol de los partidos políticos frente a la crisis que estamos viviendo. Puede leer y revisar estos artículos en www.ellibero.cl. Bueno, ya estamos en el estudio una vez más con el historiador Alejandro San Francisco. Él es profesor de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Red Pública y director general de Historia de Chile 1960-2010. ¿Cómo está, Alejandro?
Muy bien, Magdalena, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio.
Con el mayor gusto, pese a las dificultades que está sufriendo el país, yo creo que vamos a salir adelante, pero han sido días difíciles.
Muy difíciles. Bueno, justamente hoy teníamos previsto hablar de la caída del Muro de Berlín por el aniversario, esta efeméride de los 30 años que se cumplen el 9 de noviembre, pero dada la coyuntura nacional, creo que es necesario hacer un símil entre lo que está pasando con Chile, con la caída del Muro y con el fin del comunismo. Francis Fukuyama escribió un libro que se llama El fin de la historia, donde lo que planteaba era que justamente con la caída del Muro se acababa la lucha entre liberalismo o capitalismo versus comunismo, y triunfa finalmente el modelo económico y por ende se acaba este dilema, se suponía. Pero, sin embargo, hoy día vemos que esta lucha continúa, esta crisis parte en Chile con descontento social, que se podría decir en contra del sistema, del modelo liberal, que se vio saturado por esta alza de 30 pesos en el metro. Pero, ¿no vivimos ya este enfrentamiento? Según la tesis de Fukuyama, ¿no se supone que había quedado claro cuál era el modelo triunfador? O sea, ¿surge este descontento como un descontento en contra del capitalismo realmente?
Lo que Fukuyama planteaba era que había un triunfo del liberalismo sobre las alternativas ideológicas universales que se habían planteado en el siglo XX, que era el fascismo y el comunismo. Hoy día no hay una reivindicación del comunismo en la discusión pública. Sí hay críticas al modelo económico, pero por ejemplo no hay una alternativa política a las democracias occidentales, pese a que hay un desprecio a las elecciones del último tiempo. O sea, el presidente Piñera ganó con un 55% de los votos, una mayoría abrumadora, y hay algunos que les piden la renuncia porque una cantidad importante de personas está manifestándose en las calles. Pero la forma de resolver los conflictos en democracia es mediante los procesos electorales. En ese sentido, ahí hay una ambivalencia. Pero no hay grupos que estén planteando modelos alternativos a la democracia occidental. Y en el caso de cambios del modelo neoliberal, como le llaman, o cambios del modelo de desarrollo que ha tenido Chile, no ha habido un planteamiento que diga que va a terminar con la propiedad privada sobre los medios de producción, o que va a terminar con la libertad de precios o cosas por el estilo. Sí hay un mayor deseo de intervención en áreas como la salud, la vivienda o la educación, que es parte de la discusión de las políticas públicas que tienen las democracias europeas y ciertamente también Chile.
Alejandro, tú escribiste una columna en el Libero el 29 de junio pasado y nosotros la revivimos en el sitio. Fue la nota principal hace unos días en el Libero. La columna se llama Dirigir protestas es más fácil que gobernar un país, donde planteas que la democracia es cada día más ingobernable y explica los factores que inciden en estas dificultades para gobernar hoy día en democracia. ¿Nos puedes explicar de qué se trata esta columna? ¿Cuál es tu tesis?
Claro, yo lo que había escrito en junio, que tuvo escasa lectura en junio y ha tenido mucha lectura en estos días. El artículo original se llamaba Gobernar las democracias indignadas, y el tema de fondo que yo planteo es que en el siglo XXI la democracia enfrenta numerosos problemas pese a no tener alternativas ideológicas. Hay problemas relacionados con el surgimiento del populismo, con la llamada voz de la calle, con la incapacidad de resolver problemas, con la masificación de los medios como internet, como Twitter, Facebook, las redes sociales. Entonces, las democracias de repente se van quedando como rezagadas y presentan dificultades. Y es más fácil ser oposición que ser gobierno. De hecho, en América Latina, si tú miras Argentina, que tiene elecciones este domingo, Macri ganó porque querían sacar a Cristina Fernández y hoy día parece que van a ganar los Fernández porque quieren sacar a Macri. Es decir, la fórmula opositora es más fácil que la fórmula de ser gobierno. Y por eso yo lo que planteo es que los gobiernos tienen que ser capaces de no solo gobernar, sino que gobernar las democracias indignadas. Y esto exige varias cosas, entre otras, ser creativos en las soluciones. tener convicciones, pero también tener la capacidad de llegar a acuerdos con los que piensan distinto. Es decir, ir administrando la gobernabilidad de manera de tener resultados. Y en el caso de los gobiernos de centro derecha, como el que tenemos en Chile, ser capaz de superar la lógica de la administración económica y pasar a una visión más política de las cosas, y además de sumar la visión política y económica a otras áreas como las humanidades y las ciencias sociales, que a mí me parece que faltan mucho en los ambientes más tecnocráticos o de una visión más estrecha de la realidad.
Ahora, y tú dices en esta columna también que los ciudadanos están cada vez más críticos, ¿cierto? Más difíciles, por esto mismo, por el surgimiento de las redes sociales, que las expectativas de los ciudadanos son más altas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se explica esto que tú planteas en tu columna con lo que está sucediendo hoy día en el país?
En el caso de países como Chile, pero también ocurre en otros lados, lo que ocurre es que el país ha tenido un alto desarrollo en los últimos 30, 40 años. Hemos tenido un crecimiento absolutamente inimaginable para nuestros padres. En 1969, la mitad de los niños, según denunciaba el programa de gobierno de la Unidad Popular, padecía desnutrición, y en 1960 muchos niños iban a la escuela sin zapatos. Hoy día la mitad de los niños tienen posibilidades de ir a la educación superior. Entonces las expectativas se han ampliado, han cambiado, han crecido. Y eso, que es algo bueno, nos permite también ver una serie de beneficios del crecimiento del sistema económico. Pero eso choca también con que el sueldo no logra cubrir las expectativas de la población, no solo para pagar los llamados bienes básicos, escasos, que antes ni siquiera existían. Antes un porcentaje grande de las casas no tenía luz eléctrica, agua potable o alcantarillado. Hoy día eso, que ya está bastante cubierto, tiene costo, y esos costos a las familias se le hace muy, muy difícil, y las expectativas son más altas. Entonces genera eso una insatisfacción. Y lo otro es que, si bien todos hemos progresado económicamente, todos los sectores han progresado, los pobres viven mejor que sus padres o abuelos, los sectores medios también y los ricos también, hay grupos que han crecido sustancialmente más. Por ejemplo, los más ricos, por ejemplo, estos futbolistas que internacionalmente destacan, tienen autos Ferrari o ganan 5 millones de dólares anuales. Varios quisiéramos esos sueldos, pero no estamos ni de lejos con eso. Personas que hacen un muy buen negocio. Entonces, eso genera una diferencia entre lo que reciben algunos y lo que reciben otros, que es muy grande. Y que es bien complejo, porque si uno mira el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, ha ido bajando. Es decir, se ha ido acercando los ricos con los más pobres en términos de la llamada brecha entre ellos.
Pero las sociedades se ponen más exigentes. ¿Y por eso han adquirido tanta relevancia las protestas sociales?
Por eso, y también porque lamentablemente, como la política está muy desprestigiada, muchas veces la política reacciona a las protestas sociales. Varias de las propuestas que ha anunciado el presidente Piñera, que a mi juicio van bien orientadas, podrían haberse hecho antes. O sea, no tenían por qué esperar una gran protesta social para materializarse. De manera tal que la sociedad comprende con estas señales que parece que hay que movilizarse y hay que hacer cosas para que la política reaccione. Llevamos años discutiendo que Chile tiene los sueldos parlamentarios más altos del mundo en términos comparativos con el índice de sueldos del país. Y sin embargo, recién ahora se le pone urgencia. Y yo creo que en algunas otras cosas la propuesta del presidente, que, como repito, va bien orientada, se ha quedado corta. A mí me parece que tener más de 20 ministerios, en circunstancias que países como Noruega, que son sustancialmente más ricos que Chile, tiene 15 o 16, no tiene presentación. O sea, cuando tú tienes un estado elefantiásico como el chileno, gigante, lo que hay que discutir seriamente es: ¿conviene gastar los recursos en gasto político o conviene hacerlo en gasto social? A mí me parece que la gente no se pierde en eso y cree que hay que hacerlo en gasto social. Y sería bueno que la clase política se adaptara a esa realidad.
Bueno, Alejandro, nos tenemos que despedir. Solamente, si nos puedes dar muy, muy rápido, ¿qué hay que hacer para volver a gobernar, para fortalecer la democracia? ¿Cuál es la síntesis de esta conversación?
Primero, tiene que existir una convicción democrática, y que yo creo que no la tiene en todos los sentidos, en el sentido de aprobar y aceptar los resultados de las urnas. En segundo lugar, a mí me parece que en la coyuntura actual el gobierno tiene que dar un golpe de timón y tiene que gobernar no solo con el equipo actual, sino que tiene que hacer un ajuste ministerial, y ese tiene que tener la capacidad de crecer, ampliar socialmente la composición del gobierno y eventualmente también el origen regional de los ministros. El gobierno tiene que tener una foto más parecida a lo que es la sociedad chilena en la actualidad. Este es un gobierno que tiene plena legitimidad política y democrática, pero tiene que tener un, un segundo tiempo que vaya de acuerdo a la realidad de estos días. Y en ese sentido puede tener un muy buen final, pero para eso tiene que ser creativo, capaz, tiene que tener mano hábil para este trabajo.
Muchas gracias, Alejandro, por haber conversado de nuevo con nosotros hoy.
Muchas gracias a ti, Magdalena.
Estábamos conversando con el historiador Alejandro San Francisco. Ustedes quédense en sintonía con Conectados. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana en La Mirada Libero en Agricultura.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos analiza diariamente los temas que marcan la pauta, la visión y opinión que interesa. La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Rosario Brito.